Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Seat Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2. Tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes. Es martes, es 22 de diciembre, teóricamente el día en el que la Navidad empezaría con esto de la lotería, pero esta Navidad es una Navidad muy especial que va a tener que ser anotada en nuestro calendario de vida como una Navidad, pues precisamente eso, muy especial, que no vamos a vivir de la misma manera en ningún caso. En cualquiera de los otros casos, estamos aquí de nuevo para llevarles toda la información del mundo del motor hasta las 2 de la tarde en este que va a ser el penúltimo programa del año 2020, un año que va a quedar marcado en nuestra vida. Así que, a partir de ahora, empezamos COPE Más Motor. Bueno, pues ya que estamos hablando de años y estamos hablando de actividad, les puedo recordar que este año, 2020, se celebra una efeméride que, bueno, pues probablemente muy poca gente desde el principio habrá podido ver en todo este tiempo. Y es que se han conmemorado los 70 años de la marca española SEAT, la única marca que en su momento fue una marca estatal, una marca del Instituto Nacional de Industria, el INI, que era una empresa estatal de época franquista, que pues constituyó una sociedad que se llamaba la Sociedad Española de Automóviles de Turismo y que se fundó el 1 de mayo de 1950. De hecho, durante todo este tiempo, durante 70 años, ha pasado por muchas vicisitudes distintas que tienen que ver con procesos industriales, porque en aquel momento SEAT no tenía una tecnología, digamos, en España, importante como para fabricar de manera individual, y lo que se recurrió es a fabricar en España los vehículos Fiat italianos. Es decir, SEAT era una especie de licencia, una franquicia con la tecnología Fiat, pero eso sí, para fabricar en España, porque era la única forma en aquel momento de poder vender vehículos en nuestro país, es decir, que estuvieran fabricados en nuestro país. Así que SEAT se constituyó como empresa, le pagaba a Fiat parte de ese desarrollo, parte de esos royalties, y SEAT empezó a fabricar en una fábrica que hoy día todavía existe en Barcelona. Y como decimos, 75 modelos distintos han contribuido de forma decisiva, en algunos casos, sobre todo al principio, a la democratización de la movilidad en España, un bien tan importante hoy día que no entendemos que no existiera, por ejemplo, a principios de los años 50, cuando prácticamente todo el mundo iba en bicicleta o básicamente tirado por mulos y animales los carros de aquella época. Bueno, pues esa producción empezó en el año 1953 con el lanzamiento de un coche muy grande, algo muy poco habitual y sobre todo que casaba difícilmente con la España de la posguerra de los años finales de los 40, principios de los 50. Bueno, pues en el año 1953 se lanza el SEAT 1400, es un coche muy grande para la época, muy grande, aunque el gran hito quizá fue la aparición del legendario SEAT 600, que llegó solamente 7 años después de la constitución de la empresa, en el año 1957. este SEAT 600 sí marcó un hito en nuestro país, porque sí que se convirtió en ese elemento vertebrador en una España en la que todavía no existían las carreteras. Era muy difícil conectar una provincia con otra, pero el 600 se usaba para que individualmente cada uno en su entorno pudiera tener un vehículo con el que desplazarse. Eso ocurrió en el año 1957. De hecho, el 600 estuvo activo en la venta hasta el año 1973, unos 17 años, algo impensable hoy día cuando la vida media de un modelo no pasa de los 6-7 años, pues 17 años hasta que, como decimos, este SEAT 600 entregó su vida a otros modelos, como por ejemplo el SEAT 800, que era el mismo coche pero con cuatro puertas, el 850, que ya era bastante más moderno, el SEAT 124, el 1430 con esa base del 124 pero con una motorización mayor, el SEAT 127, que marcó un hito en la marca porque fue el primer vehículo SEAT con tracción delantera, con un aspecto de modernidad que se apartaba mucho de lo que hasta ese momento se había fabricado. El SEAT 127 era un coche pequeño, gastaba poco para la época, tenía tracción delantera y mucho espacio interior. Y ya esa época de finales de los 70 fue la antesala de los problemas de SEAT cuando acabó la dictadura franquista y se tenía que incorporar SEAT al mercado internacional, es decir, tenía que competir en igualdad de posibilidades con el resto de marcas. Eso ocurrió a finales de los 70 y la crisis fue tal que SEAT como marca se disolvió, se separó del grupo Fiat y se quedó sola en ese mare magnum de marcas, y al final esas conversaciones al principio fueron con la marca Porsche. De hecho, el primer SEAT Ibiza que se fabricó fue precisamente una colaboración en el año 1983 con el grupo Porsche, y los motores de ese SEAT Ibiza primero fueron diseñados en conjunción con los técnicos españoles. A partir de ahí, la asociación se fue con el fabricante alemán del grupo Volkswagen, que fue absorbida la marca, y desde entonces, desde ese momento, la marca SEAT es una de las marcas del grupo Volkswagen, aunque su sede como marca, sus fábricas siguen estando en España. Evidentemente, el grupo empresarial es un grupo alemán, aunque todavía conservamos parte de ese legado en forma de nombres que son históricos y que son asociados a modelos SEAT. Desde el año 1976, en el que el último modelo de SEAT se denominó con números, fue el SEAT 128, el primero de los que pasó a denominarse con una palabra, normalmente con la palabra de una población de España, fue el SEAT Ritmo en el año 1979. Vinieron el Panda después, el Fura y ya el primer nombre de una ciudad española a principios de los 80, el SEAT Ronda, al que siguió el Ibiza, el Málaga, el Marbella, el Toledo, el Córdoba, el Alhambra y últimamente ya el SEAT Arosa, el León, el Altea, el Ateca, el Arona y el Tarraco. Todos nombres de poblaciones españolas que han paseado parte de lo que somos por el resto del mundo, precisamente con el nombre de los vehículos. Así que una historia increíble esta de SEAT, 70 años después, que algunos han tenido la suerte de vivir desde el principio y que en este momento cumple 70 años. Seguimos aquí en COPE Más Motor, seguimos con más información. Estamos en invierno, ayer precisamente entró el invierno. Y hay una posibilidad para nuestros vehículos que, fíjense lo extraño, no seguimos precisamente en nuestra época actual, que es una época global, y significa, por ejemplo, que en Europa los neumáticos de invierno los usan el 30% de los conductores. Son neumáticos que ofrecen ventajas que vamos a conocer en unos momentos. Bueno, pues sin embargo, en España los usan solamente el 3% de los conductores. Quizá no tenga una explicación normal, aunque podríamos entender que evidentemente los neumáticos de invierno funcionan mejor cuanto menor es la temperatura que hay en nuestro entorno. De hecho, se considera que por debajo de 7 grados los neumáticos ofrecen una posibilidad de frenada, una posibilidad de agarre infinitamente superior al de un neumático tradicional, porque su dibujo está compuesto por muchas celdillas pequeñas que hacen precisamente que el agarre sea mucho mayor. Es más, estos neumáticos de invierno nos eximen de tener que llevar cadenas en algunos sitios en el que de repente nos encontramos con que la carretera está llena de nieve. No ha sido la primera vez y probablemente no sea la última en la que un conductor de noche, agachado en el arcén de una carretera, es atropellado por otro conductor precisamente por poner unas cadenas en condiciones infernales de frío, de no saber cómo ponerlas y sobre todo también de oscuridad. Todo esto hace que los neumáticos de invierno sean una opción absolutamente recomendable. Los inconvenientes los tiene, evidentemente, aunque no tanto como las ventajas. El precio es algo mayor y también, si se usan en unas condiciones muy distintas a las que están diseñados, es decir, un neumático que está diseñado para temperaturas muy bajas, lo usamos aquí en el sur de España, en este caso en Málaga, pues con una temperatura de 40 grados en verano, pues evidentemente no es que sean inseguros, sino que se van a gastar muy rápido, y si se gastan muy rápido, pues evidentemente tendremos que cambiar los neumáticos. En Europa es algo habitual que todos los conductores, aparte de habitual, les recuerdo, es obligatorio, es decir, hay una fecha a final de octubre aproximadamente en los que todos los países de Francia hacia arriba obligatoriamente tienen que cambiar a esos neumáticos de invierno, y todos los conductores tienen un segundo juego de neumáticos con llantas precisamente para poder poner ese juego de neumáticos, que por otra parte en muchos sitios ofrecen los talleres una especie de guardería de neumáticos de invierno para poder cambiarlos cada vez que haga falta. Así que esa es la ventaja y esa es la realidad. Solo el 3% de las ventas de neumáticos en España son de neumáticos de invierno, contra el 30% que usan en este momento en toda Europa. Seguimos en COPE Más Motor y les comento que casi 2.200 kilómetros de la red de carreteras del Estado, según un estudio, pues tiene un riesgo alto o muy alto de accidente. Fíjense, ese riesgo presenta precisamente que este estudio, que es el estudio 18 de evaluación de las carreteras de Eurorap, diga que en España los tramos con riesgo muy elevado y elevado están fundamentalmente en las carreteras secundarias o convencionales de un carril por sentido, donde el 15%, es mucho, el 15% de los kilómetros son peligrosos, mientras que en las vías de alta capacidad, por ejemplo, como las autopistas o las autovías, no presentan tramos con esos niveles de riesgo. Por ejemplo, en el 61% de los kilómetros de autopistas hay un riesgo muy bajo de accidente y en el de autovías un 59%. Bueno, pues sin embargo, como decimos, en las carreteras nacionales, aquellas que son secundarias, que no son las vías de alta capacidad, hay un problema severo de accidentes. El tramo más peligroso de nuestra red estatal está en Huesca. Es una carretera de 13,8 kilómetros que está en la Nacional 240 en el entorno de las provincias entre Huesca y Zaragoza. Por provincias, Lleida y León son las que tienen un mayor porcentaje de tramos peligrosos, un 25% por delante de Teruel con un 23%, Orense con un 18% y Girona con un 16%. Así que elevado es el número de zonas que tienen posibilidad de tener un accidente y elevado es el riesgo que podemos tener en las carreteras secundarias, donde siempre hay que tener en cuenta que tenemos que tener el doble de ojos que en una carretera de alta capacidad como una autovía o una autopista. Estamos en COPE Más Motor. Hacemos una breve pausa. Volvemos con más información.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Huele a nuevo. Abrimos nuevo concesionario Kia Rueda Tour en Málaga. Ven a conocernos. Da gusto cuando algo huele a nuevo. Y este concesionario Kia huele a recién abierto. Te invitamos a que seas de los primeros en enterarte de todas las novedades y ofertas que hemos preparado. Ven a conocer el nuevo concesionario Rueda Tour en Málaga. Kia huele a nuevo. Rueda Tour, tu Kia en Málaga.
Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Bueno, pues seguimos aquí en COPE Más Motor, es el penúltimo programa del año. Espero que hayan sido agraciados con algún décimo de lotería, algún premio. Este año se estima que aproximadamente ha habido un 10% menos de compra de billetes de lotería, teniendo en cuenta que la movilidad ha estado ha estado totalmente constreñida o prohibida en algunos casos. Evidentemente ese décimo que siempre hemos querido comprar en otra provincia no lo hemos podido hacer precisamente por no estar de viaje, no tener la posibilidad de comunicarnos en otras zonas. En cualquier caso, los que ya están preparándose para el viaje son los miembros de la caravana del Dakar, un rally que les comento, comenzaba en el año 1978. Se llamaba París-Dakar porque salía exactamente el día 1 de enero desde la zona del Parque de los Príncipes de París y llegaba a Dakar. En aquel momento, si ustedes ven los coches hoy día, de hecho lo pueden ver a través de YouTube, es que les puede dar risa, ¿no? Porque ahora estamos hablando de Citroën dos caballos, de Renault 4L, de Land Rovers con años. Estamos hablando, era literalmente una aventura. No había prácticamente reglamento, había que salir de allí y había que llegar a Dakar, fuere como fuere. Bueno, pues este rally ha ido tomando una repercusión absolutamente gigantesca y empezó a darse a conocer precisamente porque en el año 1981, uno de los participantes que era hijo de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, pues se perdió participando en esa prueba, estuvo 3 días desaparecido, se daba por muerto. Evidentemente no había la tecnología que tenemos hoy día para poder rescatar a los pilotos y este hombre fue rescatado con vida y le hizo una campaña de publicidad al Rally Dakar absolutamente increíble que ha sido exponencial en este tiempo hasta convertirse en una experiencia deportiva absolutamente alucinante. Todo esto viene a cuento porque tengo la enorme satisfacción de presentar a un amigo que va a ser, dentro de unos días, el primer malagueño que va a ser director adjunto de competición de esta prueba que se va a celebrar en este momento en Arabia Saudí, dentro de pocas fechas. José Antonio González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, amigo? Suena esto bastante gordo, ¿no? Estamos hablando director adjunto de una prueba como el Dakar. Estamos hablando de algo muy serio, ¿no, José Antonio?
Sí, Carlos, suena muy serio y bueno, para mí es un gran reto porque esta prueba nace en el mismo año que yo. Desde que apenas cuento con 7 años, estoy siguiendo esta prueba año tras año y la tenía como una meta deportiva en mi carrera y bueno, debutar en este rally, además con este puesto, pues bueno, un motivo de satisfacción y un poquito de presión que sí tenemos.
Tus antecedentes deportivos tienen que ver con el copilotaje, has estado años sentados en el asiento de la derecha de varios pilotos, en especialidades que tienen que ver con precisamente con eso, con la tierra, con algo con los rallies, pero sobre todo con el todoterreno y la tierra. Además, sigues como vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo y también has estado como uno de los vicepresidentes de la Federación Española de Automovilismo. Todo esto, evidentemente, sirve para que el hecho de que te llamen no sea porque meten una bola en un bombo y te toca la lotería, sino porque tu trabajo te antecede, ¿no?
Sí, bueno, como tú bien dices, mi carrera deportiva, que empieza hace ahora casi 20 años, a la derecha de grandes pilotos andaluces y algunos de carácter nacional, Bueno, pues hace 5 años aproximadamente que empecé a trabajar con nuestro querido amigo Paco Melero, en paz descanse, me tornó un poco la vida deportiva hacia el carácter oficial o hacia el carácter de las oficinas. Fruto de esa puerta que se me abrió hace 5 años, he empezado a trabajar, he ido trabajando en distintas organizaciones, distintas pruebas, para culminar en este septiembre que estuve trabajando para el Rally Andalucía, que como bien sabes pues es de la misma organización que el Rally Dakar, pertenece a...
Es casi como un entrenamiento del Dakar, ¿no?
Claro, efectivamente, fue un entrenamiento del Dakar a todos los efectos. Se probaron cosas nuevas, se probó el roadbook electrónico y bueno, pues ahí estuve desempeñando unas funciones de seguridad y a raíz de eso, pues ante la baja de Christian Champs, que es uno de los directores de carreras que lleva más de 20 años en esta prueba, pues David Castera se fijó en mí, se acordó de mí y me llamó hace un par de semanas para colaborar en la prueba.
De todas maneras, José Antonio, además de todo esto, todo lo que mueve el Dakar a nivel logístico es absolutamente descomunal. Quizá la gente que está fuera en este momento oyéndonos no se hace una idea de los miles de toneladas que hay que transportar de un lado a otro. En este caso, de hecho, los barcos ya están camino de Arabia Saudí para dejar los coches allí porque se empieza a principios de enero. ¿Qué es más difícil, mover todo esto por zonas inhóspitas o llevar el reglamento bien, en tu caso, para que todo el mundo cumpla con las reglas?
Bueno, yo creo que mi función y mi parte es una parte muy muy pequeña dentro del organigrama. Si nuestros oyentes pudieran tomar dimensión de lo que se mueve en el Dakar, de la cantidad de personas que hay, de la cantidad, como tú bien dices, de toneladas de material que se mueve. Ten en cuenta que en Arabia se están moviendo, nada más que para mover personal, se estarán moviendo entre 3-4 aviones charter que nos van a mover todos los días de un bivac a otro, así como autobuses, 17 helicópteros. O sea, la cantidad de personal y la cantidad de material es inmenso. Al final, yo soy un pequeño diente de un engranaje muchísimo más grande.
Hay, con todo este problema que tenemos en este momento, José Antonio, hay, bueno, pues las dudas de que el Dakar se puede hacer. Un Dakar, recordemos que se sigue llamando Dakar porque tomó el nombre del destino inicial y que ahora ya se entiende como un rally global en cualquier sitio. Hablamos de los últimos problemas de la nueva cepa del coronavirus. Arabia Saudí ha cerrado sus fronteras, pero sin embargo ha dicho que el Dakar está a salvo, es decir, que ellos van a colaborar para que, aunque sea con medios distintos, la caravana esté como en una burbuja para que no perjudique o sea perjudicado por este coronavirus.
Sí, Carlos, ya en el Rally de Andalucía vivimos esa situación con una burbuja sanitaria, donde tanto oficiales como deportistas tuvimos que pasar una serie de pruebas, una serie de PCR antes de entrar al bivac, o antes de lo que era entrar a la burbuja, y posteriormente allí, pues en algunos días aleatoriamente también se hicieron controles. En este caso va a pasar lo mismo. Ten en cuenta que Arabia está poniendo muchísimo de su parte en este Rally Dakar. De hecho, ahora ha preparado casi 2 rallies ahí in extremis para los equipos oficiales. Y ayer nos llegaban noticias que tanto el presidente de la Federación de Arabia como los representantes de ASO habían llegado a un acuerdo para chartear varios vuelos, sobre todo la gente que viene de Sudamérica, que es la que más problemas tendrá, o los equipos que vengan de Inglaterra, pues vendrán en charter de la organización para conservar esa burbuja sanitaria y que se pueda realizar la prueba.
Bueno, pues en cualquier caso tú te estás preparando ya porque no te vas a comer las uvas en tu casa, ¿no?
Pues mira, Carlos, literalmente me estoy preparando ya porque estoy haciendo la maleta mientras que estamos hablando, porque hay que tener en cuenta que al final nos vamos 3 semanas. Yo pasaré, si todo va bien, pasaré la Nochebuena con mi familia ahí en Málaga, que como tú bien sabes soy malagueño, pero ahora mismo estoy residiendo en Almería. Para tomar el primer avión lo tomo el sábado día 26, hasta Barcelona, donde allí ya sí nos recoge un vuelo que la propia ASO ha charteado, que viene desde París, nos recoge a todos los oficiales y algunos participantes y prensa en Barcelona el día 27, y bueno, ya a partir de ahí a trabajar allí en Arabia hasta mi regreso, que será el 17 de enero. Hay que preparar, bueno, pues, bastante logística también.
Pues te deseamos, José Antonio, lo mejor. Enhorabuena, amigo, por ese trabajo y sobre todo por ese reconocimiento en forma de un premio por estar en una organización, un premio merecido por el trabajo. Y mucha suerte, ya nos contarás, estaremos atentos, porque evidentemente es una de las pruebas con más difusión a nivel mundial. Los primeros 15 días de enero va a ser prácticamente el Dakar monopolizando el deporte, pero en cualquier caso hablaremos al final de enero para que nos cuentes todas las vivencias, que serán muchas, de este Dakar, esta edición del año 2021, que empieza en muy pocas fechas. Un abrazo, José Antonio.
Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu gran difusión del automovilismo en Andalucía y en España.
Muchas gracias. Seguimos aquí en COPE Más Motor. Entramos en la recta final de COPE Más Motor. Les comento este Rally Dakar en el que un malagueño va a ser director adjunto de competición, José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Este Rally Dakar, como decimos, desde el año 1978 hasta el 2008, acabó habitualmente en esa ciudad de Dakar que daba origen al rally, en esa ciudad de Senegal, en el Lago Rosa exactamente, que era donde se acababa la última etapa. Bueno, todo eso cambió en el año 2008 porque ya se veía que África, en algunas zonas donde se pasaba, era inestable desde el punto de vista geopolítico. Hubo episodios complicados, con en algún caso incluso a principios de los 2000 el fallecimiento de algún participante de la caravana a manos de grupos armados en esa zona, y todo esto hizo cambiar precisamente, y el rally, bueno, pues ya no solamente salió desde París como era habitualmente, salió de Granada algún año en los 90, salido de Lisboa, salido incluso de Barcelona, y en 1992, por ejemplo, la carrera atravesó completamente el continente africano para terminar incluso en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y entre 2000 y el 2003 la caravana acabó en capitales como El Cairo en Egipto o Sharm el-Sheikh también, precisamente en Egipto. A partir de 2008 también, ASO decidió irse a Sudamérica, donde se ha estado disputando en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Paraguay y en Perú, pasando por esos territorios para desde el año pasado estar en Arabia Saudí, un país que promete y que da estabilidad precisamente a la caravana y que hace precisamente que este Rally Dakar en esas tierras árabes pues tenga esa estabilidad que no estaba teniendo en los últimos años. Así que mucha suerte a los participantes y sobre todo al malagueño, a José Antonio González, que va a participar como director adjunto en este Dakar 2021. Bueno, pues seguimos ya con la última noticia prácticamente. El Mundial de Fórmula 1 ha acabado. Carlos Sainz, el único piloto español, ha hecho sexto, una posición importante que ha hecho que su equipo McLaren consiga el tercer lugar en cuanto a los equipos, después de los intocables de cabeza como son los equipos de Mercedes y Red Bull. Y ya ha estado en la fábrica de Manarino, precisamente vestido con el regalo de Navidad. Ya ha llegado Papá Noel por adelantado a Carlos Sainz, porque ya se ha subido en el Ferrari con el que va a participar el año que viene en el Mundial de Fórmula 1, encuadrado con esta mítica escudería, un sueño del que aún parece no haber despertado. Todo van a ser sensaciones, todo va a ser experiencias y todo va a ser una antesala de lo que va a ocurrir a partir de enero, cuando en algunos limitados test el piloto madrileño por fin ya pueda empezar a subirse junto a Fernando Alonso, en este caso con Renault. Serán los dos pilotos de la Fórmula 1 de 2021. Les dejamos. Espero que hayan tenido mucha suerte, que hayan sido partícipes de ese sorteo de Navidad. La semana que viene estaremos aquí de nuevo con más información en COPE Más Motor. Hasta luego.